Buenas noches, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. De verdad que me alegra volver a estar aquí en Harrison. Hace 2 años tuve la oportunidad de acompañarles. Y volver a Harrison, de verdad que es de alegría para mí. Saber que mi hermana estuvo aquí con ustedes y que todos ustedes, cómo le apreciaron, tanto a ella como a Marcela y Alejandra. Les envían muchos saludos, ¿verdad? Ellos están bien, Diana está en La Dorada, ya tenía plan de ir a Medellín, pero está en La Dorada, junto con Alejandra y Dianita, con Marcelita. Entonces ellos están allí, Diana está trabajando en Comercializamos, que es el negocio de la familia, y de verdad que Alejandra también trabaja con nosotros. Y es muy grato tenerlas allí porque son muy importantes para nosotros. Están bien y de verdad que les recuerdan mucho. A la salida, ellas mandaron unos presentes para muchos de ustedes. La verdad, no les recuerdo muy bien el nombre, pero ahí los tengo en una bolsita para entregarle. Entonces, por favor, a la salida no van a salir corriendo, sino que vamos a hacer entrega de estos detalles. Hermanos, pues vinimos con mi esposa hace 2 años, en esta ocasión no me acompaña. Habitualmente no salgo sin ella, de verdad que para mí es muy duro salir sin ella. Nos hemos acostumbrado siempre a donde vamos, estar juntos. Trabajamos juntos, viajamos juntos y todos juntos. Entonces es muy, muy duro para uno separarse. Antier, el miércoles, cuando viajaba para Bogotá, al despedirme, yo soy de pocas lágrimas, pero se me aflojaron las lágrimas, debo confesarlo, no fue fácil. Ella les envía muchos saludos, les recuerda, algunos por el nombre, de verdad que muy contenta de que yo esté aquí. Y pues también es grato contar una buena noticia. Estamos esperando bebé, ese es el motivo también por el cual ella no me está acompañando, ya está sobre los 7 meses, entonces damos la honra y la gloria a Dios porque después de 14 años de casados estamos esperando nuestro bebé. Sin ningún tratamiento, ya cuando todo parecía que ya no se podía, el Señor tuvo misericordia y nos da ese sueño de tener su heredad en casa. Entonces, de verdad que es grato contarles. Algunos que conocen de nuestra historia para tener familia, que hicimos tratamientos, una cosa y la otra, y ahora sin tratamientos, pero solamente confiando en el Señor, tenemos el privilegio de estar esperando una hermosa y linda bebita. Se va a parecer seguramente a la mamá, pero el médico dijo que iba a sacar la nariz del papá. Entonces, de verdad que eso me ha alegrado mucho, no porque la nariz de mi esposa sea diferente, pero le gusta más la mía. Pero como vinimos a hablar de la palabra del Señor, quiero que para empezar inclinemos el rostro y oremos. Nuestro Padre que está en los cielos, delante de ti, Señor, nos presentamos tus hijos para pedir tu bendición, oh Dios, para pedir perdón de nuestras faltas y te reconocemos como nuestro único Dios. Prepara nuestras mentes y dispón de nuestros corazones, que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que podamos, Señor, entender tu palabra. Danos sabiduría de lo alto, lo rogamos en Jesús. Amén. Bien, la lectura bíblica nos habla de Isaías 55. Nosotros lo estamos haciendo el año bíblico o el quinquenio bíblico. Cada día estamos leyendo un capítulo de la Biblia. No sé si aquí lo están realizando. Entonces, vamos en Isaías 55 en este momento. El título de Isaías 55 es bien importante, porque habla de algo que nosotros a veces queremos desconocer de Dios, que es su inmensa misericordia para cada uno con nosotros, de verdad. Dios nos ha permitido disfrutar de muchas bendiciones, pero a ratos como que nos queremos olvidar de ellas, a ratos como que queremos desconocer y queremos como que exigir que Él realmente haga todo por nosotros. Se nos olvida que nosotros somos su creación, que nosotros debemos a Él rendirle honra y gloria, que nosotros realmente no somos merecedores, pero que a través de Jesús hemos alcanzado su misericordia. Dice el título de Isaías 55, misericordia gratuita para todos. Hermanos, para todos. No está excluyendo a nadie. Así que ninguno debe sentirse que no puede participar de ello, ¿verdad? Ninguno puede desconocer de la voluntad de Dios. Todos tenemos que aceptar lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Pero vamos a la lectura de Isaías 55, versículo 1. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche. El Señor, cuando se refiere a que lleguemos a Él, nos está diciendo claramente que debemos presentarnos sin dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nosotros. ¿Hay algo que nosotros debamos llevar delante de Él que realmente signifique que estamos comprando, que estamos pagando? Nada de lo que presentemos, nada de lo que hagamos, nada de lo que llevemos puede realmente compensar lo que Él ya pagó por cada uno de nosotros. ¿Él qué hizo? Lo dio todo. Cuando nos dicen que nos acerquemos a Él para buscar de Él y gratuitamente, ¿no es una super promoción? ¿Acaso no es como cuando hacen el Viernes Negro, que todo es más barato, pero hay que llevar dinero porque no es regalado? Aquí podemos llegar sin dinero. La gracia del Señor es tanta que nosotros aún la desconocemos. Pero continuemos leyendo Isaías 55. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, comed de lo mejor, y se deleitará vuestra alma con manjares. Cuando nosotros vamos al mercado, bien sea con el efectivo o la tarjeta, vamos al sitio que hacemos nuestras compras, nos cuesta, ¿verdad? Llenamos las bolsas y llenamos el carro y llegamos a casa. ¿Será que lo que nosotros compramos dura para siempre? ¿O será que debemos regresar prontamente al mes siguiente, a los 15 días? Pero el Señor dice que podemos llegar delante de Él. Compramos sin dinero para los que les preocupa el dinero. Y nos dice que vamos a saciar nuestra alma. ¿Qué es lo que debemos preparar nosotros para estar en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que nosotros debemos llevar allí a presentar delante de Él? Nosotros muchas veces nos preocupamos por cosas materiales. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Pero realmente lo más importante lo estamos dejando a un lado. Nosotros nos olvidamos qué es lo principal para nuestras vidas. Nos olvidamos que estamos de paso en esta tierra, que tan solo duramos una parte del tiempo. Y que nuestro tiempo es muy diferente al que maneja el Señor. Entonces, no solo nos dice que lleguemos a comprar sin dinero, sino que lo que nos ofrece no nos va a saciar temporalmente, va a saciar a nuestras almas permanentemente. Continuemos leyendo, porque es que este Isaías de verdad que es bien importante. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, ¿qué es un pacto? ¿Ah? Es un contrato entre dos. Pero este pacto tiene fecha límite. ¿Verdad que no? Perpetuo. O sea que ¿hasta cuándo? Nosotros realmente hacemos pactos o contratos aquí en esta tierra cortos. Un año de arrendamiento. El estudio, prácticamente el que inicia una carrera, 4 o 5 años. Es un pacto, ir a hacer los estudios. Pero que realmente nosotros hagamos un pacto perpetuo solamente con nuestro Dios. Y nos dice además, y nos recuerda, ¿a quién? A ese siervo. ¿A cualquier tipo de siervo? A David. Un hombre con unas características que el Señor lo describe en su palabra, que era conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos queremos ser conformes al corazón de Dios? Y disfrutar de un pacto como el que hizo con David. ¿Sí recuerdan el pacto? ¿Lo cumplió el Señor? Entonces, nosotros debemos mirar que el Señor sí cumple. Que los que fallamos somos nosotros, los que nos alejamos, nos apartamos, los que quebrantamos el pacto, somos realmente nosotros. Dios en ningún momento ha querido, muy seguramente, disciplinar como le sucedió a David. Pero cuando es necesario lo hace, ¿verdad? ¿Y es por el bien de quién? De nosotros. Cuando hacemos las cosas diferentes a como Él pide, nosotros queremos como que, no, pásela por alto, o sea, no lo tenga en cuenta. Pero realmente hay un pacto de por medio. ¿Y un pacto qué? Un contrato tiene condiciones. Y nosotros habitualmente rompemos esas condiciones. Por eso, hermanos, es una oportunidad para nosotros hoy recordar que el pacto que hizo con David se extiende a nosotros. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Verdaderamente el Señor hace con nosotros hasta donde nosotros le permitamos. Él no nos obliga a nada, pero si nosotros estamos en sus manos, podemos ser un ejemplo para otros. Podemos ser un testimonio vivo de que nosotros pertenecemos a un Dios vivo, fiel y verdadero. ¿A cuántos de nosotros nos encantaría realmente disfrutar de estas bendiciones? Pero para eso, hermanos, tenemos que estar en las manos de Él. No podemos seguir como vamos, porque nuestras vidas muy seguramente no podrán llegar a la patria celestial. Nosotros conforme vivimos, yo creo que vamos para otro lado. Por eso cada día el Señor en su palabra nos permite identificar cuál es el verdadero camino. Y si el Señor nos muestra el camino, ¿por qué no detenernos un momento y mirar si es el que yo estoy transitando? Si es el que yo realmente estoy viviendo, para que podamos cada día mostrar que pertenecemos ¿a quién? Al Santo Israel, que somos verdaderamente hijos suyos y que con Él realmente es que podemos nosotros llegar a vencer. Porque no es fácil. ¿O quién ha dicho que es fácil? ¿Acaso el enemigo no hace su trabajo cada día con nosotros? Pero también ¿por qué? Porque se lo permitimos. ¿Cuántos de nosotros salimos de la casa sin orar? No nos encomendamos. No le pedimos a Dios la dirección de lo que vamos a hacer. Somos individualistas. Pero cuando vienen las respuestas a nuestras individualidades, Señor, ¿por qué? Empezamos a preguntarnos si no es eso lo que realmente hemos querido. Nosotros muchas veces, como dice este capítulo, tomamos el dinero, compramos lo que no necesitamos. Cuando el Señor dice que lleguemos a Él, porque con Él es gratis. Él extiende su misericordia, como lo hizo con David. Él quiere cogernos y mostrarnos a los demás como sus hijos. Pero a nosotros como que nos duele mostrar que somos hijos de Él, como que nos da pena. Como que, ¿y usted es cristiano? No, yo sí voy de vez en cuando. Y la Biblia en el celular para que no me la vean mucho. ¿Por qué no nos identificamos como verdaderos cristianos? ¿Acaso tememos servir a un Dios vivo? ¿Acaso a quién servimos? Este capítulo muestra tres partes muy importantes. Cada vez que lo leía y lo leía y decía, Señor, ¿cómo extiendes tu mano para cada uno de nosotros? ¿Cómo extiendes tu misericordia? En esta primera parte no vemos sino su mano extendida para con nosotros y gratis a los que nos gusta. ¿Cómo es? ¿Free? ¿Libre? No. ¿Free? Entonces, pero la segunda parte de este capítulo dice algo que ya es de nosotros. Aquí somos nosotros los que debemos hacer esta parte. Y dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. ¿Y por qué es que nos lo dice? ¿Será que acaso llegará el momento donde lo busquemos y ya no va a estar? Yo lo tomo de dos maneras. Cuando el Señor diga, consumado es, ¿verdad? Ya se acaba el tiempo de gracia y ya no hay nada que hacer. Para los que aún estamos con vida. Pero vamos a hablar del que está muriendo. También termina su tiempo. Ya no hay nada que hacer. Entonces, buscarle mientras pueda ser hallado. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros, aprovechemos. No lo dejemos para después. Un día estábamos en el negocio año 95. Y mi papá siempre ha tenido la costumbre de que el que llega y se acerca a él, él le habla de las cosas de Dios. Era un joven, por ahí de unos 26 años, descargando un viaje de huevos en un negocio que teníamos. Y mientras descargaba, mi papá le hablaba de la palabra de Dios. Y le hablaba Pero el joven, don Manolo, ¿cómo se le ocurre que yo con esta edad, este vigor? Eso para usted que está de edad, que ya está viejito. Pero yo no, yo tengo que vivir la vida. Yo estoy muy joven para eso. Esa noche viajaban a Ibagué, porque la empresa era en Ibagué. Pero antes de viajar se pusieron a tomar. Y en el viaje se accidentaron. Y el hombre murió esa noche. No quiso escuchar, no quiso aprovechar. Oportunidades Dios nos da todos los días, de que le reconozcamos como Dios, de que lleguemos delante de Él, que nos presentemos como somos, imperfectos, para que Él nos tome y transforme nuestras vidas y haga conforme a su voluntad. Pero continuemos diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y a dónde tenemos que volver? El cual que tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en qué. Puede ser el más malo de los malos. Podemos habernos equivocado de la peor manera. Pero mire lo que dice el Señor. Él es amplio en perdonar. Yo he escuchado a personas que dicen: no, es que el Señor a mí sí no me perdona. Lo que yo hice no tiene perdón. Pero aquí el Señor en su palabra dice que es amplio en perdonar. Nosotros muchas veces tenemos roces en la familia, en la iglesia, en el trabajo. ¿Y qué decimos? Eso no se lo perdono. ¿O no lo hemos dicho? Lo que me hizo no tiene perdón. ¿Quiénes somos nosotros para pronunciarnos así? Si el Señor dice que nos perdona, que es amplio en perdonar, y nosotros con cualquier cosita ya nos ponemos que no queremos nada, ¿verdad? Pues el Señor nos está diciendo que tomemos este ejemplo para nosotros también. No solo que Él nos va a perdonar lo que hayamos hecho, sino que nosotros también debemos perdonar. Una de las mayores razones por las cuales los hermanos se van de las iglesias es por eso, porque falta tolerancia, porque nos falta amor y porque realmente Dios no está en nuestro corazón. Nosotros creemos que por venir aquí ya está todo hecho. No, debemos estar aquí pero en las manos del Señor para que Él haga conforme Él quiere con nosotros y que aprendamos a hacer su voluntad, no la de nosotros, porque si es para hacerla de nosotros no necesitamos venir acá, porque ¿a qué venimos aquí? Si es hacer lo que yo digo y los demás tienen que hacer conforme yo quiero, no es así, mis hermanos. Si nosotros queremos llegar al cielo a convivir allí, y si aquí no somos capaces de convivir, ¿será que allí se nos van a permitir estar? Créame que no. Créame que si no nos entendemos aquí, allá menos. Entonces debemos empezar desde aquí mismo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. En todas partes debemos de aprender a convivir. Y como yo siempre lo he manifestado, que el problema no sea por mi culpa, que yo no sea causa de ese problema, porque a veces se presentan problemas, pero ¿hasta dónde yo participo de él? Entonces, hermanos, no seamos parte del problema, seamos parte de ¿qué? De la solución. Cada día que el enemigo quiera ponernos trabas, cada día que el enemigo quiera poner el palo en la rueda, cada día que el enemigo quiera hacernos retroceder, debemos aferrarnos de la mano de Dios, debemos pedirle a Él para que nos ayude, porque no es en las manos del enemigo que debemos estar. Pero mire lo que dice el Señor, porque mis pensamientos son como los de nosotros, ¿cierto? Dice el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el anciano de iglesia. Dice Jehová, no es el anciano de iglesia, lo dice Jehová. Lo que pasa es que nosotros a veces nos acostumbramos a pensar, a decir, y así es. Última palabra. No sucedió con mi esposa. 14 años de casados. En el primer año, un embarazo ectópico. Bueno, el médico iba por donde no era, estaba esa malformación, la operaron, hay que esperar año y medio, 2 años para volver a intentar tener bebé. Haciendo la tarea y nada del bebé. Iba transcurriendo el tiempo y empezamos nosotros a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Exámenes. Es que usted tiene problema de endometriosis, hay que hacerle una laparoscopia y con eso, listo, se hizo el tratamiento de la laparoscopia. Ahora William, examinaron, William, lo que pasa es que usted sufre de varicocele, entonces hay que operarlo. Bueno, listo, me operaron, ahora sí, y nada de los bebés, y transcurran los años. No, lo que pasa, dijo un hermano en la iglesia, dijo, lo que pasa es que Dios le da sabiduría a los médicos y por eso están los centros de fertilidad donde hay tratamientos. Bueno, entonces vamos a donde los especialistas. 3 intentos, in vitro creo que es el nombre, y nada. Y que haga ese otro tratamiento, y nada. Mi esposa dijo, olvidémonos del tema de los bebés, vamos a adoptar. Le dije, no. Vamos a esperar en el Señor. Y se crea cierta diferencia entre los dos. Usted no quiere hijos, ¿cierto? No, yo sí quiero, pero quiero que me los regale el Señor. Yo no quiero hacerle caso a Sara, la esposa de Abraham. Que una ayudadita con la sierva, ¿no? Y vea el problema que nos dejó. Hasta el día de hoy tenemos el problema con la ayudadita que le metió Sara al tema del primogénito. Entonces, yo le decía a mi esposa, no. ¿Y qué problema? Se acercaban las personas, mire, una señora va a tener un bebé y lo va a regalar. Y yo, no. El año pasado, en enero, nos llevaron una niña ya como de 1 año y medio. No, si quiere le ayudamos a la niña, pero, o sea, yo les ayudo, pero esa no es mi hija. Mi hija me la va a regalar el Señor. El 24 de enero de este año, yo saco todos los días un momento de meditación. Y le dije yo al Señor, Señor, o sea que me vas a dejar sin bebé. Yo triste, porque dígame, ¿qué esposo no quiere también tener con su esposa un bebé? Y le decía yo, Señor, o sea que me voy a quedar sin bebé. Y ese día a las 2 de la tarde, mi esposa me estaba diciendo que estábamos esperando bebé. Yo le doy la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esperé en Él. Por más que el enemigo puso los palos, por más que el enemigo quiso que recibiéramos ayuda, esperé en el bebé. Esperé que el bebé fuese de nuestro Señor. Porque Él cumple sus promesas. De verdad que cuando nosotros sin ningún tratamiento, sin nada, y mi esposa ese día a las 2 de la tarde me dice, ay, pero lo mejor es la forma como lo hizo. ¿Cómo me lo hace saber? Y de verdad que fue muy bonito, porque estando en la oficina ella me dice que le pase un dinero, yo en el cajón no manejo dinero, y yo cogía la hojita donde estaba lo de la prueba de embarazo y yo la sacudía y yo, no hay dinero, no hay dinero. Y una amiga que estaba con su esposo grabando ese momento, dijo, mire la hoja, ese es. Y cuando yo miro los escarpines ahí pegados, la prueba de laboratorio, todo, y yo era así y se me hace ese nudo en la garganta donde yo quiero de verdad que romper en llanto. Qué momento tan bonito. Porque es que los pensamientos y lo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos no es como nosotros lo queremos. ¿Acaso yo quiero hacer lo que hago? Yo he querido cambiar de actividad, dejar el trabajo, estudiar y hacer esto, compartir la palabra con el Señor en los temas de mayordomía. Pero el Señor sabe en qué momento lo va a hacer. No es cuando yo quiera, sino cuando Él disponga realmente. Avancemos entonces, hermanos, porque dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Nosotros muchas veces queremos un trabajo, pero ese trabajo no es el que el Señor quiere para ese hijo. ¿Él quiere darle qué? Quiere darle más. Pero nuestra visión 2020 es muy corta. Por eso, mire, necesitamos gafas. Necesitamos la ayuda ya de los lentes. Porque nuestra visión no nos da para ver todo lo que el Señor tiene para brindarnos. El día que nuestro corazón esté conforme a lo que Dios quiere, ese día podemos ver todas sus bendiciones. Solamente ese día podemos llegar a entender todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahí simplemente diremos, Señor, perdóname porque he sido necio, testarudo, no he hecho conforme a como tú quieres. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Hermanos, nosotros este año entregamos libros, el libro del año, la semana antepasada, este sábado, mañana va a ser 2 semanas, pues 15 días, y estamos entregando el libro que es la historia de la redención. Este libro lo titularon Esperanza Perdida, Esperanza Recobrada. Y nosotros, haciendo el trabajo de la entrega del libro y viendo cómo algunas personas lo rechazan, pero también otros lo reciben con alegría, y sabemos que hay que entregarlo. ¿Y esa es la palabra de quién? De Dios. Y ese libro tendrá que dar su fruto, tendrá que volver, pero no volverá vacío, ¿verdad? Dice que tendrá su fruto. Así tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. Tenemos que dar a conocer a ese Dios a través de nuestro testimonio. Debemos darlo a conocer a través del mensaje de esperanza que tenemos. No podemos ser egoístas, no podemos callar, debemos confesar quién es nuestro Dios. Que otros le conozcan, que otros lleguen a sus pies para que realmente Él pueda volver por su pueblo. La parte final, que es como la tercera parte que yo veo en este capítulo, que en realidad dice, porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada. Hermanos, nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios verdadero. Es un Dios que cada día quiere recordarnos quién es Él. Lo hace a través de nosotros, si lo permitimos. Y si no, lo hará Él de alguna manera. No se preocupen, porque si nosotros no lo hacemos, dice que las piedras, ¿qué? Hablarán. ¿Será que vamos a esperar que eso suceda? ¿Cuál es el compromiso que debemos cada uno hacer con nuestro Dios? ¿Cuál es el compromiso que debemos tener con ese Dios vivo, con ese Dios verdadero, con ese Dios que lo ha dado todo por cada uno de nosotros? Él quiere que todos participemos de esa fiesta. Él quiere que todos estemos allí. ¿Con nuestras vestiduras? No, con la que Él nos dará. Recordemos que Él tiene preparado todo, pero solamente esto podrá suceder cuando ustedes y yo hagamos el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Darlo a conocer a todos, que nadie se quede sin saber de Él, porque sólo así Él podrá volver por su pueblo, para que nadie diga: a mí no me dijeron, a mí no me contaron, yo no participé nunca de un tema. Nosotros no podemos callar. Nosotros cada día debemos pensar que ese Jesús lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Allí se entregó por ti y por mí, despojándose de todo en el cielo para venir a morir en una cruz. ¿Qué cometió Él para pagar tan alto precio? Lo único que hizo fue amarnos. Es lo único malo que ha tenido el Señor, que nos ha amado de tal manera que hasta su vida dio. ¿Será que en algún momento nosotros vamos a pensar que esto es importante para nuestra salvación? ¿Cuándo lo vamos a tomar en serio? ¿Cuándo vamos a pensar de que es el momento de darle el primer lugar? Por eso en esta semana, hermanos, vamos a tratar temas que nos permitan acercarnos más a Él, que nuestra fidelidad a Dios pueda mejorar, que realmente podamos obedecerle, que haya un cambio, que nosotros podamos ser otros para que realmente nuestro Señor pueda venir. El Señor nos bendiga.